Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más en esta madrugada ya de viernes a sábado a Es Cine, siempre en Es Radio. Daros las gracias, como hago todas las semanas, por estar ahí, por seguirnos, por vuestros comentarios, por la participación que hacéis en nuestros concursos. Pues os lo agradezco doblemente en estos tiempos en el que de momento seguimos muchos en confinamiento. Bueno, pues vamos a empezar saludando, como siempre, a Sergio, que además es el encargado de anunciaros siempre el estreno de la semana, y esta semana lo vamos a hacer con una película excepcional desde mi punto de vista, una película dirigida por Sam Mendes, que fue muy reconocida en todo el palmarés que hubo el año pasado de los premios, tanto de la Academia de Hollywood como los BAFTA, como películas extranjeras, etcétera, etcétera. Hablo de 1917, una película que aparenta estar rodada en un solo plano, de ahí viene su dificultad, aunque tenga su truco, pero no deja de ser emocionante. Pues tenemos el sorteo de varios Blu-rays para muchos de vosotros que, según seguimos las indicaciones de Sergio, pues vais a poder participar y llevaros, por qué no, o mejor dicho, que os llegue a vuestra casa una de estas películas. Así que, Sergio, muy buenas noches y cuando tú quieras.
Muy buenas, Andrés, y muy buenas a todos los amigos de Es Cine. Efectivamente, vamos a sortear esta semana, por gentileza de Sony España, tres Blu-ray de 1917, la última película de Sam Mendes, una película multipremiada, como decías, Andrés. Se llevó nada más y nada menos que tres premios de la Academia, tres premios Oscar, de mejor fotografía, mejores efectos visuales y mejor sonido, además de premios BAFTA y premios a lo largo y ancho de todo el mundo. 1917 sigue a dos jóvenes soldados británicos en el apogeo de la Primera Guerra Mundial. A ellos se les va a asignar una misión prácticamente imposible: cruzar en una carrera contra el reloj el territorio enemigo para entregar un mensaje y evitar así caer en una trampa enemiga que podría acabar con la vida de cientos de soldados, entre ellos incluido el hermano de uno de estos dos soldados británicos. Película dirigida por Sam Mendes, que sorprendió a público y a crítica por ese plano secuencia en el que está rodada toda la película, un falso plano secuencia, pero que está muy bien hecho, muy bien ambientada y que te mantiene enganchado de principio a fin.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso.
¿Tiene un hermano en el segundo batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Hablemos de esto un momento.
¿Por qué? Tenemos órdenes de cruzarla.
Es la línea del frente alemán.
¡Preparaos!
Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano.
Yo sí.
Una misión, como vemos, prácticamente imposible, pero que estos dos soldados británicos van a intentar llevar hasta sus últimas consecuencias. Y la pregunta que hacemos la podéis encontrar en el tráiler que ya tenéis en nuestra página web y en nuestras redes sociales. ¿Cuántas vidas salvarían de llegar a tiempo para entregar ese mensaje? ¿Cuántos soldados no morirían si entregan a tiempo ese mensaje? Ya sabéis, si conocéis la respuesta, es cine más concurso arroba esradio.fm. Es cine más, con símbolo positivo, concurso arroba esradio.fm. Poner vuestros datos, todos los datos postales y un teléfono de contacto para la empresa de envíos.
Es cine con Andrés Arconada.
Abrimos esta sección de noticias con la desaparición de uno de los actores más grandes que ha dado la industria francesa, pero también europea, porque participó en películas, incluso españolas, a la orden de Luis García Berlango. Hablo de Michel Piccoli.
Una noticia triste, Andrés. Trabajó, como decías, con los más grandes de 7 décadas, porque tuvo una carrera muy prolífica. Estuvo trabajando Michel Piccoli durante 70 años, que se dice pronto, y en esos 70 años trabajó con gente como Buñuel, Berlanga, Godard, Renoir, Resnais, Demi McBeer, Sautet, Bardat, Hitchcock. Es decir, son solo algunos de los directores bajo cuyas órdenes rodó este actor tan prolífico como Michel Piccoli. Moría el pasado lunes 12 de mayo, así lo comunicaba su amigo y que fue antiguo responsable del Festival de Cannes, como es Gilles Jacob, que por cierto en el Festival de Cannes ganó el premio en 1980, entre los muchos premios que recibió, pero como decía la nota que hizo pública su amigo, decía, murió el 12 de mayo en brazos de su mujer Ludivine y de sus hijos tras sufrir un accidente cerebral. Ha muerto a los 94 años, por lo menos ha tenido una vida, como vemos, muy longeva. Un actor que tiene más de 200 trabajos entre teatro, cine y televisión. Precisamente era en el teatro donde empezaba y le llegó la oportunidad del cine ya a una edad más avanzada, con 38 años, protagonizando El desprecio de Jean-Luc Godard en 1963, y ahí hacía pareja nada más y nada menos que con Brigitte Bardot. Luego le llegarían trabajos como Verde Jour, de Luis Buñuel, con el que además forjó una amistad, y eso hizo que llegase a trabajar con él en más películas como El discreto encanto de la burguesía y Diario de una camarera. Así que decimos adiós a un gran actor francés, Michel Piccoli, que como vemos dejó filmografía no solamente francesa, sino prácticamente de toda Europa.
El canal TCM ha tenido una magnífica idea desde mi punto de vista, y es rendirle un homenaje sentido, querido y además en imágenes a uno de los realizadores más conocidos y populares de nuestro país. Hablo de Narciso Ibáñez Serrador.
Como lo conocía el gran público, lo conocían también en la profesión, Chicho Ibáñez Serrador. Moría el 7 de junio del pasado año, y por eso justo en ese aniversario, en ese domingo 7 de junio, TCM va a hacer una programación especial recordando, como decías Andrés, a Narciso Ibáñez Serrador, o Chicho como lo conocían. Va a proyectar sus dos películas como director, La residencia y Quién puede matar a un niño, y además una entrevista con Paco Plaza, el director de películas como Rec 2 o Verónica, y que decía palabras como que la influencia en todos nosotros del programa Mis Terrores Favoritos fue enorme. Gracias a él, cuando éramos muy pequeños, veíamos películas de terror todas las semanas en Televisión Española, que era la única que había. Chicho era ese señor que salía con su bufanda y su puro y nos introducía a los clásicos de la Universal o la Hammer, a películas y personajes como Drácula, Frankenstein o La momia. Además, también dice que lo hemos hablado mucho entre nosotros, y yo creo que Chicho fue fundamental para una generación que abarcaría desde Álex de la Iglesia a Eugenio Mira, y que incluye a Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Jaume Balagueró o Juan Carlos Fresnadillo, entre otros muchos. Él fue una especie de padrino. Su huella se puede ver en todos nosotros y en las películas que hemos hecho. Es imposible pensar en Los otros o en El orfanato sin pensar en La residencia. Efectivamente, aunque Chicho Ibáñez Serrador solamente hizo esas dos películas, La residencia y Quién puede matar a un niño, es cierto que todo su trabajo en televisión influyó en muchísimos de esos directores a los que hacía referencia el propio Paco Plaza, de ahí que cuando le dieron el Goya de Honor, pues fueron precisamente muchos de esos directores los que hicieron acto de presencia en el escenario, empezando por Paco Plaza, Alejandro Amenábar, Nacho Vigalondo, Jaume Balagueró, Juan Carlos Fresnadillo, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia y Juan Antonio Bayona eran precisamente los que salían al escenario, porque se consideran en cierto sentido, pues eso, herederos de Chicho Ibáñez Serrador, o si no herederos, sí, personas que han sido muy influenciadas por el trabajo de Chicho. Chicho, que por hacer un recordatorio de su vida, nació en Montevideo en 1935, era hijo de los actores Pepita Serrador y Narciso Ibáñez Menta, debutó en el cine con solo 4 años poniendo la voz a Tambor en el doblaje latinoamericano de Bambi, y cuando empezó a trabajar en la televisión argentina a finales de los años 50. Fue en 1963 cuando se instala en España y revoluciona nuestro país en 1966 con ese Historias para no dormir, una serie de adaptaciones para la pequeña pantalla de relatos de misterio y de terror de autores como Ray Bradbury, Edgar Allan Poe o Frederick Brown, que se completaban además con episodios basados en guiones originales suyos. Así que fue una gran pérdida la de Chicho Ibáñez Serrador y todo un acierto que TCM le dedique el próximo 7 de junio esa programación especial con la entrevista de Paco Plaza y además el visionado de La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño?
Y seguimos hablando de Disney. No hay semana que no tengamos nada que decir de ello. Y es que, al parecer, Disney sigue inmerso en hacer en la parte de acción real sus clásicos de dibujos animados. Y le toca a uno que ya hemos visto mil veces en imagen real, pero bueno, ellos harán su propia versión. Hablamos de Tarzán.
Así es, el estudio continúa con su estrategia de convertir, sus grandes clásicos en películas de carne y hueso, el live action como se llama. Ya hemos visto La Bella y la Bestia, Cenicienta, Mulan, que bueno, no la hemos visto porque está pendiente de estreno con todo esto del coronavirus. Sabíamos que había confirmaciones como Hércules, La Sirenita, Robin Hood, incluso Mulan 2, pero a estos títulos podría sumarse, todavía no está confirmado, Tarzán. Esto lo dice la página MovieWeb, que Disney estaría empezando a trabajar en este live action de la película dirigida por Chris Buck y Kevin Lima en 1999, que ganó además el Oscar a la mejor canción original gracias a aquella versión de Phil Collins. Al parecer el proyecto se encuentra en una fase muy, muy temprana, por lo que no habría una confirmación oficial ni ha trascendido mucho de los detalles, pero por supuesto ahí está la noticia y no nos extraña, puesto que esto es lo que llevan haciendo bastante tiempo Disney. Lo hemos visto también con Adama y el Vagabundo, que ha ido directamente a su plataforma de Disney Plus, y como decía, lo hemos visto con diferentes películas, incluido El Rey León, incluido El Libro de la Selva. Por tanto, no es de extrañar que Tarzán también se convierta en la nueva lista de estos live action, que habrá amantes y detractores, pero también es cierto que Disney podría ponerse las pilas y hacer películas nuevas, no basarse solamente en esta estrategia.
Parece, Sergio, que la serie de Movistar está rompiendo, datos de audiencia, ¿no?
En una semana, Andrés, se ha convertido en todo un fenómeno televisivo avalado por la crítica. Nosotros aquí mismo en este programa la recomendamos vivamente por espectadores, y ese éxito ha hecho que ya Movistar esté trabajando en el desarrollo de la segunda temporada. La unidad es ya ese fenómeno televisivo y en su primer fin de semana se ha convertido en el mejor estreno histórico de un contenido original de Movistar Plus. La serie, creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, que la semana pasada de hecho hablaban aquí con nosotros en este mismo programa, ha hecho honor a su título de unir y reunir las condiciones imprescindibles que han fraguado evidentemente este éxito. La audiencia se ha unido para convertir este éxito en el primer fin de semana, en el contenido más visto en el día del estreno, y en su primera semana disponible supera al mejor estreno histórico de cine de la plataforma. De hecho, algunos datos demuestran el éxito rotundo que ha sido la unidad. Más del 40% de los que vieron el primer episodio han consumido ya la serie completa. Unas cifras, evidentemente, que hablan muy bien de esta serie de Dani de la Torre, la unidad, y que de hecho eso hace que Movistar ya esté trabajando en su segunda temporada. Además, el estreno en España tan rotundo como ha sido el éxito ha hecho que ya se esté moviendo internacionalmente, confirmando su difusión tanto en Latinoamérica como en diferentes países. Allí en Latinoamérica se va a distribuir a través de HBO Latam, y esto evidentemente va a consolidar todavía más la ficción de Dani de la Torre y de Alberto Marini, la unidad.
Pues si te parece, Sergio, empezamos nuestra sección de estrenos con una película que reúne a dos grandes actores, ya veteranos, pero que han sido y en algunos momentos siguen considerados como grandes estrellas. Hablamos de Mel Gibson y hablamos de Sean Penn. Ambos protagonizan Entre la razón y la locura, una película que podéis ver ya en Filmin y que nos llega a la pequeña pantalla porque debería haber llegado a los cines, pero bueno, ya lo estamos diciendo todas las semanas, algunas se están estrenando bajo demanda. Narra la creación del diccionario de lengua inglesa de Oxford, que fue bastante complicada. Por un lado, vemos al escocés que interpreta Gibson, embarcado en una misión que es esta, que va a tardar, o que le dan un plazo de 7 años para realizarla. Es verdad que es un diccionario muy complejo porque hay que buscar la etimología, palabras semejantes en otros idiomas, etcétera, etcétera. Algo que para abarcar esto es muy complicado. Va a pedir ayuda a toda la gente que conozca palabras y que quiera participar. No puedo utilizar redes sociales, menos en el tiempo que está hecho, pero sí a través de cartas, a través de organismos, pues la gente, como si fuera una red social, podía intervenir. En esa red va a llegar a las manos de un doctor internado en un psiquiátrico por haber cometido un asesinato, ya que tiene una enfermedad mental en la que él piensa que le están siguiendo, persiguiendo, y va a matar a un hombre inocente, por eso va a parar a esa institución. Y este doctor va a ayudarle tanto a nuestro profesor, a nuestro catedrático, que van a tener que trabajar conjuntamente y conocerse. No os cuento más, porque a partir de ahí se puede iniciar o se inicia una amistad desde el respeto y desde la admiración. Hasta ahí lo vamos a dejar. Es un auténtico duelo de titanes, los dos están magníficos. Es una producción inglesa, es decir, todos los actores que rodean a estos dos actores, al australiano Mel Gibson y al norteamericano, que además interpreta a un americano, Sean Penn, hacen las delicias de lo bien hecho y de lo bien interpretado. A mí me parece que es una película muy interesante y que, os digo ya y os lo vuelvo a repetir, está en Netflix, en Filmin, olvidarlo de Netflix, para la delicia de todos los que les gusta el buen cine. Sergio, no sé qué te ha parecido a ti.
Coincido contigo, Andrés, en que es una película bastante interesante, una historia que yo al menos desconocía, pero que está basada en hechos reales. Al final de la película podremos ver fotografías de los personajes, de las personas reales a las que dan vida esos dos grandísimos actores como son Mel Gibson y Sean Penn, que están extraordinariamente bien en esta película, entre la razón y la locura, uno interpretando a un profesor universitario de Oxford, en el caso de Mel Gibson, y otro a un doctor norteamericano que participó en la guerra de Estados Unidos, que eso le dejó bastante marcado, que es lo que hace que tenga esas paranoias y esa manía persecutoria de que alguien le está persiguiendo porque quiere rendir cuentas con, bueno, pues cosas que hizo en esa guerra norteamericana, y eso le va a llevar a matar por error a un hombre inocente en plena calle, y lo que le va a llevar a un manicomio. Y esa relación que se establece entre los dos, después de que al personaje de Mel Gibson le encarguen hacer ese diccionario, bueno, le encarguen no, él se lo propone realmente. Él es un hombre que no tiene estudios, que está formado a sí mismo, pero que es muy inteligente y muy culto, y que le propone a esa universidad de Oxford hacer lo que hoy sería el equivalente en España, ¿no?, al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pues les propone algo parecido, un diccionario que contenga todas las palabras de habla inglesa, con su etimología, con su historia, cuándo fue la primera vez que se utilizó, cómo se ha utilizado a lo largo de los siglos. Es decir, que no es un diccionario al uso, sino que es un diccionario que va mucho más allá. Es una grandísima tarea. Mel Gibson pronto se va a ver, o el personaje, mejor dicho, de Mel Gibson, pronto se va a ver superado, y va a pedir esa colaboración a través de octavillas que introducen en los libros y en anuncios en los periódicos, ¿no?, dirigiéndose pues de esa forma a un público que sabe leer, porque hay que recordar que estamos a finales del siglo XIX y que le interesa evidentemente la lectura, y que es un público oculto. De esa forma, con un libro que le van a regalar al personaje de Sean Penn en ese manicomio en el que está encerrado, va a empezar a colaborar de una forma que se va a convertir en algo totalmente, en una persona totalmente indispensable para la tarea que tiene Mel Gibson. Y bueno, no podemos revelar mucho más, pero van a pasar mucho más cosas entre la viuda de la víctima del personaje de Sean Penn, entre, bueno, algunos profesores de Oxford que no ven con buenos ojos al personaje de Mel Gibson y que le intentan poner ruedas, palos en la rueda, mejor dicho, para que no termine o culmine su ardua tarea. Y por tanto, ya digo, está muy bien ambientada, muy, muy, muy bien interpretada, extraordinariamente interpretada por Mel Gibson y por Sean Penn. Como decías, Andrés, es un duelo de titanes de altura, sin lugar a dudas. Y bueno, como decías, la podéis encontrar en Filmin, totalmente recomendable, entre la razón y la locura.
Número de reclusos 742, asignado al bloque 2.
Llevamos 20 años intentando crear este diccionario y considero que el extraordinario y poco convencional señor Murray es la solución y nuestra salvación.
Sería una tarea gigantesca
e imposible.
Hay una manera. Les pediremos que lean para buscar las palabras que queremos y que escriban la palabra en un papel junto con una cita que sirva para ilustrar esa palabra. Usted es el buen doctor. Es un gran honor conocerle. No creo lo que estoy viendo.
Yo tampoco.
Socios, palabra a palabra. Llevo toda mi vida preparándome para esto.
Cree que estoy loco.
Usted se siente amenazado.
Solo necesito libros. Quería traerle esto. Acabamos de empezar.
Minor será eliminado de la lista de colaboradores. Usted puede quedarse.
¿Qué temes tanto? ¿Que un hombre malo se redima? ¡Señor Churchill!
Si usted cree que toda vida individual merece una oportunidad, por favor, escuche lo que quiero decir.
Cuando leo, puedo salir volando montado en los libros. He ido al fin del mundo con las alas de las palabras.
Estamos unidos,
hermanos. Un yanqui y un escocés. Uno de Oxford, otro de Yale. Uno brillante, otro loco.
Sí, pero ¿quién es qué?
Señor Murray, le observamos con preocupación.
Observen y se asombrarán.
Netflix nos propone una película bastante alocada, tenemos que decirlo, es decir, de esas comedias que tanto gusta normalmente al público norteamericano, pero que tampoco desprecia en ningún público, incluido el español. Hablamos de Tortolitos, una película que comienza al revés que muchas historias de amor, en la que vemos ese inicio romántico estupendo, que se casan y va a ser para toda la vida. Se supone que eso es el final, como os decía antes, de muchas pelis. Bueno, pues aquí es el inicio, porque pasado unos años esta pareja pues no se aguanta demasiado, están a punto de la separación, van a ir un buen día a la fiesta de unos amigos, el ambiente está todo muy tenso, muy, muy al extremo, cuando en su coche, en esa que ya van discutiendo, en esa visita a esos amigos, pues van a ver cómo atropellan a un hombre en bicicleta y cómo en ese coche se va a meter el que dice que es un policía, y no solamente va a perseguir al ciclista que sale huyendo de nuevo en su bicicleta, sino que lo va a matar. Ellos, aterrados porque hay dos personas que ven que el asesinato o lo que han hecho parece que han sido ellos, huyen desesperadamente, intentan averiguar quién ha sido ese hombre que se ha metido ahí, por qué lo ha matado, y sobre todo se van a meter en un lío monumental. Es una película que hemos visto ya, pues yo creo que varias veces, de distintas formas, pero nos la han contado. Todo está en función de la pareja protagonista, que como sigo se lo lleva todo al extremo, están todo el rato arriba, 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 que digo yo. Y a mí personalmente este tipo de comedias tan histriónicas me llegan a molestar un poco, me llegan poco, para cambiar un poco el término, a la sonrisa, a la risa, y me ponen un tanto nervioso. No obstante, imagino que tendrá a su público, y ahí está para disfrute de muchos esta comedia, que repito, se llama Tortolitos, y que la podéis ver en Netflix ya, a partir, si queréis, de esta semana. Sergio, a ti a veces te gusta este tipo de comedias, no sé si esta te ha gustado especialmente.
Sabes que una de mis debilidades cinematográficamente hablando, Andrés, es la comedia. Me gusta mucho la comedia, sobre todo cuando está bien hecha. Es cierto que la historia de los Tortolitos ya la hemos visto otras veces. No hace tanto tiempo la hemos visto, por ejemplo, en Noche de Juegos, que estrenaba Warner Bros. Con Rachel McAdams y Jason Bateman como protagonistas. La hemos visto también en Noche Loca con Tina Fey y Steve Carell. La hemos visto en Una Noche Fuera de Control con Scarlett Johansson al frente del reparto. Y son películas que son comedias que lo que nos plantean es personas totalmente o en principio anodinas, normales completamente, que son testigos de un asesinato o que se presencian un asesinato o algo de estilo muy fuerte, y que en lugar de llamar a la policía y que todo quede aclarado, pues evidentemente si hacen eso no habría argumento de la película. Lo que van haciendo es tomar una espiral de decisiones cada vez más disparatadas, cada vez más locas, que le van haciendo al final ir avanzando hacia adelante en forma de huida, porque ya no pueden volver atrás. Son en cierto sentido room movies todas las que he dicho: Una Noche Fuera de Control, Noche de Juegos, Noche Loca, y en este caso también Los Tortolitos, porque estos personajes que presencian un asesinato van a, en lugar de llamar a la policía y aclararlo, van a intentar ellos solucionar el tema, y evidentemente van a ir tomando decisiones totalmente erróneas y cada vez más hacia adelante. La diferencia con Noche de Juegos o con Noche Loca es que eso eran parejas totalmente consolidadas, enamoradas, y que, digamos, pues trabajaban juntos. En este caso, en Los Tortolitos, justo antes de presenciar el asesinato, cuando iban en el coche, la pareja rompe. Es el elemento un poco novedoso que introduce Los Tortolitos. Y al romper, bueno, pues vamos a ver en esa huida hacia adelante, que también están en momentos dramáticos entre ellos, que al final también generan comedia, pues esos momentos en los que ellos tienen que seguir colaborando para tratar de salir con vida de todo este embrollo en el que se han metido, pero al mismo tiempo están enfadados uno con el otro hasta el punto de que han roto la relación. A mí me ha divertido. Es cierto que no todo el cine vale, pero a mí esta me ha parecido simplemente entretenida, y por tanto yo sí la voy a recomendar. Está en Netflix, está traducida, eso sí, pero ya sabéis que los trailers no han llegado a tiempo para montar las piezas traducidas, así que os vamos a poner un poquito de la versión original. You are
She's running too now. Kind of slow, like she's wearing heels that look actually amazing.
Movistar estrenaba esta semana una película que lleva como título Lucha de Clases. Es francesa, y como casi todas las francesas, hay alguna que me gusta mucho, como pasó la semana pasada con Cartas a Rosanne, no logro entrar en lo que me proponen. Lucha de clases, protagonizan, los dos actores principales protagonizan una comedia en la que interpretan a una pareja preocupada por la educación de su hijo. Ellos tienen unas ideas izquierdistas, son muy progres, pero viven en un barrio más o menos con poder adquisitivo. Sus amigos llevan a sus hijos a colegios privados, les animan a que hagan eso, pero ellos, fieles a sus principios, quieren llevarles a colegios públicos porque piensan que la educación es muy buena y que la integración interracial que está ocurriendo en Francia, con supongo que en España, en donde hay varias etnias y conviven, pues va a ser bueno para la educación de su vástago. Es verdad que la intención es buena, pero el desarrollo es malo, porque cae en todos los tópicos habidos y por haber. Que las conversaciones, desde mi punto de vista, son bastante banales y que tiene un final tan idílico que parece una película de Disney. Es decir, que yo personalmente no soy muy partidario de recomendar Lucha de clases. ¿Que se deja ver? Pues sí, se deja ver, pero yo creo que el cine a estas alturas, y más si quieres hacer una película comprometida, tienes que contarla de otra forma. El cine francés ya se acerca mucho a las aulas, ya sabes que se ha convertido prácticamente en un género, a través de los adolescentes, a través de barrios marginales, en que nos cuentan la difícil convivencia a veces con gente con difícil futuro, pues en algunas ocasiones dan de pleno, como es el caso de La clase, y otras veces lo que caen es una demagogia realmente tremenda, ¿no? Y a mí esta película me molesta a pesar del tema amable. Es más, según lo voy pensando, según os voy contando, me gusta cada vez menos. Pero la tenéis ahí. Los que sois de Movistar sabéis perfectamente que podéis ver Lucha de clases buscando, porque se ha colgado esta misma semana, buscando el título, la podéis ver. En tiempos de pandemia todo vale, incluso esta película francesa. Sergio, a ti te ha gustado un poquito más que a mí, me parece.
Pero solo un poquito más que a ti. A mí, que se rían de lo políticamente correcto, me gusta y me hace bastante gracia. Ya me pasó con la película sueca The Square, en donde ponía frente a un espejo las contradicciones de muchas de estas personas que dan lecciones moralistas. Y en el caso de Lucha de clases, el planteamiento era ese: una pareja ecologista, muy, que tiene unas ideas y unos principios muy claros, que de hecho le echan sermones a sus amigos, pero que luego van cayendo en todas las contradicciones. Por ejemplo, les encanta el multiculturalismo, pero les preocupa que una vez que se han mudado a las afueras de París, su hijo sea, dicho textualmente en la película, el único blanco de la clase. Entonces, poner el espejo delante para ver las contradicciones y que se rían de lo políticamente correcto o del mensaje imperante, me suele hacer bastante gracia. El problema es que a partir de la mitad la película va derivando y al final termina, como tú decías, en un final tan, tan idílico que es totalmente irreal y que al final dices, bueno, te has estado riendo toda la película de lo políticamente correcto, pero al final tú caes en el mensaje políticamente correcto para salvar, según la idea del director, la película. Por eso al final Lucha de clases me ha decepcionado. Me gustaban algunos chistes, me estaba empezando a reír, pero ya digo, cuando toma ese giro para cerrar políticamente correcto, pues entonces ya deja de hacerme gracia. Por tanto, Lucha de clases la tenéis en Movistar y podéis verla, evidentemente, porque aburrida no es.
¿Por qué no puedo ir a San Benoît si todos mis amigos van?
Porque no te va a gustar la privada. Exacto. Es limpia, correcta, nada se sale del
plan. Claro, todo muy ordenado.
No, no.
Para nada.
¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es este alboroto?
A ver, niños, las cocineras del comedor necesitan saber si hay alguien, algún alumno en situación de nutrición musulmana.
Vale, ¿quién come cerdo?
¿Milo estaba malo esta mañana?
No, en realidad lo hemos llevado al San Benoît.
Queremos lo mejor, es normal. Pero si es verdad, es el único de la clase.
¿El único qué?
El único blanco.
¿Y me lo dices a mí?
La diversidad, para que sea diversa, debe ser diversa. Si no hay diversidad, no es diversa, ¿vale?
no nos movemos de Movistar, porque también esta semana podemos ver a través de su canal de estrenos, que es el primer sitio donde la ponen, aunque luego la podemos ver en distintos canales de la plataforma, una película que yo creo que hay que ver, para bien o para mal. Es decir, muchos la habéis visto después del premio de los Oscars que se llevó, algunos de ellos totalmente sorpresivo, hablo de la película coreana Parásitos, pero también por la cantidad de premios que se ha llevado en todo el mundo. Hay gente que la detesta, cuando la ve no entra, le es difícil seguir y además la critican duramente, y gente, evidentemente, que está totalmente apasionada con la misma, incluidos los distintos académicos y los distintos jurados que premiaron a esta película con sus máximos galardones. Parásitos nos cuenta de alguna forma la intromisión de la clase obrera, de la clase más baja, en una familia adinerada, y cómo en esa entrada, poquito a poco, como si fuesen casi un insecto, o fuesen un parásito, nunca mejor dicho, un virus, pues va transformando o se van haciendo dueños de la situación. Repito, no a todo el mundo le va a gustar. Algunos tuvisteis curiosidad, comprasteis el DVD, alquilasteis la película y ahora la tenéis para disfrute en la plataforma, los que seáis evidentemente de Movistar, para todos los públicos, no en cuanto a la hora de verla, pero que no hay que pagar por ella. Así que, insisto, es una película a ver. Así que, una vez más, os digo, la plataforma es Movistar, y Sergio, no sé en qué bando se mueve, si entre el apasionado o el desapasionado.
Pues te diré, Andrés, que estoy entre Pinto y Valdemoros. No me decanto ni por los que aman la película como una obra de arte por encima de todo, ni entre los haters y detractores que no les gustó absolutamente nada. A mí la película me gustó. Parto de ese principio. Me gustó y me parece recomendable. Eso sí, me parece que fue totalmente excesivo todo lo de los Oscars, que se llevó a ser Oscar a mejor película. Yo, por ejemplo, me hubiese decantado más por Érase una vez en Hollywood de Tarantino, pero bueno, o incluso por 1917, pero no obstante, a mí Parásitos me gustó y por tanto creo que es una película recomendable que podéis encontrar en el canal de estrenos de Movistar. Es una película que, como todo el cine de Corea del Sur, mezcla mucho los géneros, mezcla drama, humor, partes de terror, por ejemplo, lo veíamos también en Train to Busan. Y a mí este director, también te diré, Bong Joon-ho, que me interesa desde 2013, cuando le descubrí en Rompenieves, que luego en la parte de series de televisión volveremos a hablar, porque fue cuando nos sorprendió a todos con esa película y que ahora se ha adaptado en forma de serie en la plataforma de Netflix. Bong Joon-ho me parece que es un director, como decía, muy interesante, que sabe rodar muy bien, que cuenta historias diferentes, que a mí por lo menos me enganchan, y que en Parásitos esta familia, ¿no?, que digamos parasita, de ahí el nombre, a otras familias, me parece bastante interesante, con giros, y sobre todo que mezcla humor con terror, con drama, es decir, mezcla géneros que a priori puede parecer que no combinarían bien, y ahí es donde veo el buen hacer de Bong Joon-ho, que sabe mezclar esos géneros y que no chirríen en absoluto. Así que para mí es recomendable. Parásitos, esta ya la tenéis disponible en Movistar.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Seguimos con estrenos y lo hacemos a través de la plataforma Netflix, que está muy activa en estos días y ha estrenado Todo el día y una noche, una producción norteamericana en la que se nos cuenta cómo un chico de color, así se inicia la película, va a entrar en casa de un matrimonio y va a matar al matrimonio, va a dejar a la hija más o menos adolescente viva. Va a ir a la cárcel, evidentemente, y desde la cárcel va a ir recordando los motivos por los que está allí, el ambiente familiar, el ambiente diario, los sueños que él tenía, que giran alrededor de la música, y el porqué absolutamente de todo. Es una película dura, sin concesiones, no es una película carcelaria en sí, aunque ocurra prácticamente en la cárcel, ya que su recuerdo nos hace salir continuamente fuera de lo que es el entorno ya del día a día, y no vemos llegar ni el final, ni vemos cómo puede acabar, ni prácticamente nada, en el sentido de que no es una película de la que vayas por delante, sino que sigues a su protagonista y fundamentalmente a sus vivencias, a lo que ha llegado a ser y por qué llega al asesinato. Película dura, insisto, película a ver también, tiene el ritmo correcto, no es una película muy vertiginosa, no lo necesita, va de otra cosa, y yo creo que es una buena producción Netflix cuando esta plataforma dedica un tiempo, su esfuerzo y su dinero también a hacer películas de las llamadas independientes. Yo creo que merece un vistazo, así que todos los que tengáis Netflix, si os podéis acercar, repito, a este film que se llama Todo el día y una noche. Sergio también ha tenido la oportunidad de verla y no sé si opina lo mismo que yo, pero vamos, estoy deseando oír a ver lo que dice mi compañero.
Coincido contigo, Andrés, en que es una película totalmente recomendable, que la encontráis en Netflix, y es totalmente recomendable porque realmente cuenta una historia que a mí por lo menos me enganchó desde el principio. Vemos, empezamos la película con un asesinato, un chico de un barrio marginal asesina a una pareja delante de su hija adolescente, a la que deja viva, y luego vamos a retroceder para ver cómo ha llegado este chico hasta ahí. Partimos de un rechazo hacia ese personaje, que es un asesino. Hay momentos de la película en la que vamos a empatizar en parte con él por la vida tan dura que ha llevado, pero sin olvidar nunca el acto atroz que ha llevado a cabo. También es cierto que ya desde bien pronto en la película descubrimos que al que asesinan no es precisamente un santo. Una película muy interesante, como decías, Andrés, tiene el ritmo perfecto, no necesita más adrenalina ni más acción que la que tiene, y un poquito más lenta sería demasiado lenta, así que tiene un ritmo perfecto, unas muy buenas interpretaciones, y evidentemente la vamos a recomendar. Todo el día y una noche, la tenéis doblada en Netflix, pero como viene siendo habitual, el trailer no está doblado, pero Netflix Latinoamérica sí había traducido a español latino, así que vamos a escuchar el fragmento del trailer en español latino, pero eso sí, en Netflix España sí la tenéis en castellano.
¡Oye, Jacor!
Mi padre me enseñó a desquitar mi vida con todos los demás.
El perro come perro allá afuera. Si él no aprende eso aquí, no sobrevivirá.
Mi hijo no será como tú.
Tu papá solía ser muy activo hasta que...
Sí. Algunos intentan escapar y alejarse de un mundo que no era seguro.
Tengo que decirte algo.
¿Qué pasa?
Estoy embarazada.
¿Sí?
Sí.
Es una locura no tener nada que dar y aún así querer dar todo.
Estás por tener un bebé. Sabes qué hay que hacer, pero no haces dinero.
Sé que tienes algunas muertes a tu nombre. Si tienes hambre, te puedo dar trabajo.
¿Qué te parece esta noche?
¡Ya! ¡No te atrevas!
¡Ya! ¡Eres igual a como era JD! ¡No puedo más contigo!
¿Qué hiciste, Jacob? JD quería todo para ti. Ahora tienes un hijo y no lo vas a intentar.
Si tuvieras todo el día y una noche para comprender tu vida, ¿Por dónde empezarías?
¿Por qué no te mueres? Así se llama la película que ha colgado esta misma semana la plataforma Movistar en sus distintos canales. Es una película de origen rusa, está hecha para cine, imaginamos que además habrá tenido su estreno en Rusia. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo. Es una mezcla entre el western, pasando por las películas de Tarantino, con ese cinismo y a veces humor irónico que tienen las películas del director norteamericano, pero también tiene mucho de Sergio Leone. En fin, como os digo, es una mezcla un poco de todo, pero que se deja ver muy bien, que es una película extremadamente violenta, no escamotea ninguna imagen que pueda molestar a los más sensibles, y es la historia de un hombre que va a entrar en la casa de un inspector de policía con intención de matarle, porque así se lo ha pedido, y este es el inicio de la película, así se lo ha pedido su novia, que a su vez es la hija de este inspector, no muy las cosas como son, no muy cumplidor de sus deberes. A partir de aquí se va a iniciar una espiral de violencia de la cual no podemos destapar absolutamente nada. A aquellos que les gusta pasar el rato con sangre, con bastante sangre incluida, ¿Por qué no te mueres? Puede ser su película.
Не знаю, может, это какая-то профессиональная деформация, но я очень внимательно отношусь к друзьям своей дочери.
Empezamos con la serie, y lo primero es que nos sorprende mucho cómo una producción de inglesa y española, creada por Alex Pina, ya sabéis, el de la Casa de Papel, el creador de la Casa de Papel, que tiene ya contrato con Netflix y que esta es su primera serie fuerte después de la Casa de Papel, White Lines, pues Netflix no la haya de alguna forma promocionado como otras series de éxito, cosa que nos llega o nos produce cierta extrañeza, porque tiene todos los ingredientes para gustar, ¿no? ¿Cómo empezar este argumento, que es un poco enreversado en un principio, pero que luego se ve con muchísima facilidad? Bueno, pues empezaríamos con Axel, que es el gran protagonista, tanto adelante como hacia atrás en la historia. Este muchacho está cansado de su rutinaria vida en el grisáceo Manchester. Se llama Axel, como os decía, se instala en Ibiza con dos objetivos: vivir a tope y convertirse en el DJ más famoso de la isla. Pero en la multitudinaria fiesta de su 24 cumpleaños decide dejarlo todo para viajar a India, al menos es lo que creen su hermana y sus amigos. 22 años después, su cadáver momificado, y así arranca la película, aparece en un polvoriento terreno de Almería, propiedad de los Calafat, una de las familias más poderosas de Ibiza, también propietaria de una decena de discotecas donde se trafica con droga. La llegada de la hermana Zoe, la hermana pequeña de Axel, cuya desaparición la hundió en una gran depresión, altera la vida de los antiguos amigos británicos de su hermano, que son tres: Marcus, Anna y David, que se quedaron en Ibiza, y por supuesto de los Calafat, sobre todo de Oriol, que es el hijo, que intentan junto a su manipuladora madre sacar adelante la construcción de un casino, y de Kika, la inesperada heredera del imperio, su hermana, cuyo primer y único amor fue también el de Axel. Son dos líneas temporales, y esto es lo que nos cuenta esta ficción aditiva, de alguna forma, de 10 episodios. Antes os he dicho película, tiene uno la costumbre de hablar de cine más que de series, y por eso lo confundo a veces. Son de una hora de duración, no son de 45 ni 50, y yo creo que que os va a gustar bastante a los que os gusten las historias de misterio, por un lado, de descripción, como describe muy bien Al Espina normalmente a sus personajes, con muchos trucos, con mucha pirotecnia, que es lo habitual en él, y que tiene actores británicos como son Laura Haddock, Meredith Quill, que es conocido porque estaba, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, y por otro lado tenemos a actores de prestigio como Belén López, Juan Diego Boto, Marta Milans, Nuno López, y también tenemos al grandísimo Pedro Casablanc, que es uno de los actores más sólidos de nuestro cine, teatro y televisión. La película, si la veis en versión original, vais a ver cómo la parte española está en castellano, la parte inglesa en inglés, y cuando se juntan todos los personajes, pues hablan todos en inglés. Los que preferís doblado, ya sabéis que con la pandemia el doblaje no existe, ya han decidido, Netflix ha decidido colgar el doblaje latinoamericano, con lo cual es un poco despropósito, porque cuando hablan en inglés estáis oyendo el doblaje latinoamericano, incluido el de los españoles, que cuando hablan español en castellano hablan con su propia voz. O sea, yo recomiendo la versión original, pero allá cada uno. La peli, en este caso, insisto, la serie, se ve bastante bien y entretiene, que es de lo que se trata. Producción española, en coproducción, nunca mejor dicho, con otros países, ya está colgado en la plataforma Netflix, White Lines.
¿Cuánto te quedarás?
Depende. Estoy aquí para descubrir quién mató a mi hermano. Desapareció de la faz de la Tierra hace 20 años.
No habrá ninguna investigación.
Fueron los mejores amigos de Axel, pero todos se ven muy sospechosos. ¿Cuándo lo vieron por última vez?
En su fiesta.
Fue muy salvaje.
Pasamos por esto hace 20 años. No lo haré otra vez, ¿entiendes?
Siento que esconde algo.
Filming, podéis ver ya esta miniserie británica, El Incendio, de 4 episodios, una serie que te conmueve, que te entretiene y que te tiene totalmente absorbido para averiguar quién es el culpable de algo realmente atroz, ya que es un drama psicológico, como os decía, de 4 episodios, que explora la tragedia ocurrida en el pequeño pueblo escocés de Kittaroch, en donde un médico rural va a sufrir la pérdida de su familia, es decir, de su mujer y de sus 3 hijas. Es un extraño incendio que se produce en esa casa, pero todo hace indicar, y se está viendo, que no ha sido el fuego el que ha matado a estas 3 personas. Todos empiezan a ser culpables, todos empiezan a buscar al posible asesino, con las sospechas tanto del espectador como de los demás personajes, el matrimonio amigo, que es otro de los protagonistas, la madre del médico, que al que todas las miradas se posan en él, será culpable o no. Bueno, todo eso lo vais a descubrir en esta gran serie, magníficamente interpretada, como suele ser todas las series británicas, que repito, se llama El Incendio, y podéis ver a partir de ya en Filmin.
Nunca nos sucedió algo así. Era fácil con Kate.
Cuidado.
¿Qué se dice?
No creo que sea posible resumir 3 vidas.
Descansa. Igualmente. Adiós, niñas.
Adiós. Adiós.
Vamos.
Ha estado bien, ¿verdad?
Perfecto.
Don't leave me again. Say something, don't leave again.
Netflix ha tirado la casa por la ventana a la hora de presentarnos Rompenieblas. Rompenieblas os sonará a muchos porque fue una película muy famosa, que siendo una producción independiente era con una producción altísima en cuanto a coste de dinero, porque era complicado como en un tren se metían una serie de clases sociales, un tren enorme que no dejaba de circular entre una tierra helada. El inicio de la serie es prácticamente el mismo que el de la película. Hablamos de que nos hemos cargado la Tierra, hay una glaciación, todo se ha convertido en hielo, es imposible vivir. Se ha construido un tren por parte de una organización en la que hay distintas clases. Tenemos primera, segunda, tercera, como eran los antiguos trenes, y una parte que se llama la cola, y es donde se metieron una serie de polizontes para poder salvarse de la muerte, porque nadie podía sobrevivir a ese frío. Es un tren que circula alrededor del mundo y que nunca puede parar, que se va alimentando a través precisamente de otra serie de elementos, y que nunca puede parar porque si paran las baterías y todo se pueden congelar, y evidentemente pues no pueden continuar su viaje, morirían todos. Vamos a ver cómo en la cola, que son los más desfavorecidos, se va a iniciar o se quiere iniciar una rebelión contra los de arriba, contra el poder, pues para tener una serie de mejoras en una vida totalmente miserable, paupérrima, donde además cada día les dan menos de comer, donde pueden morir hacinados. Es un vagón, por decirlo así, bastante complicado. Uno de ellos va a poder salir, no voy a decir por qué, porque si no se estropearía un poco el por qué, pero sí decir que hay un asesinato, hay más de un asesinato en segunda y en tercera, y es algo que no puede tolerar la organización. A partir de aquí vamos a entrar en una serie de personajes, por ejemplo el que encabeza Jennifer Connelly, quizá la más conocida de todo el reparto, personaje bastante misterioso y por qué no un tanto siniestro, y que va a tener que ver mucho con la historia que nos quieren contar. Una historia apasionante, sin respiro, donde el espectador, poco exigente, también hay que decirlo, lo va a pasar muy bien, porque no paran de ocurrir cosas, y los que no, pues no les va a resultar aburrida. Eso también os lo puedo decir, de algo que os va a gustar enormemente, como digo, a los que os va mucho la ciencia ficción, la intriga, la acción, Rompenieves.
Y entre esos amantes de la ciencia ficción, como sabes, Andrés, me encuentro yo, y tenía un problema con la serie a priori. A mí Rompenieves, la película de Bong Joon-ho de 2013, me gustó bastante, y siempre cuando luego la van a volver a adaptar, van a hacer un remake, o en este caso la van a adaptar para la televisión, pues tienes cierto miedo de cómo la van a hacer, si te va, porque tienes el listón muy alto si te ha gustado mucho la obra, digamos, original, aunque no es la obra original. Hay que recordar que está la obra de Bong Joon-ho, a su vez, está basada en un cómic de 1982. Luego fui viendo con preocupación todas las noticias que nos iban llegando de la producción de Rompenieves, con idas y venidas de directores y demás, pero bueno, luego me terminé tranquilizando viendo que detrás del proyecto estaba el guionista, por ejemplo, de una película como Cube, que se convirtió en una película de culto y que a tantos nos gustó, y que entra también dentro de esa ciencia ficción que te decía que a mí me gusta mucho. A mí la serie, en términos generales, me ha gustado. Hay cosas y hay algunos peros que se le pueden poner. Por ejemplo, en la película nunca no sabemos, hasta ya bien avanzada la trama, por qué a esos colistas, ¿no?, esas personas que están en los últimos vagones, que son los que menos recursos económicos tienen, los tratan como los tratan. En la serie te dejan claro desde el principio que el señor Wilford, que fue el que vio venir todo lo que iba a pasar en el mundo con la glaciación y construyó este tren, vendió los pasajes, y que hubo gente que quiso acceder por la fuerza al tren, y algunos lo consiguieron y se instalaron en los últimos vagones de esos 1001 vagones de los que está formado este tren. Por tanto, si ves la dureza con la que tratan a las diferentes clases que hay en el tren, especialmente a los de tercera, que no entiendes cómo no sueltan esos vagones o por qué no terminan directamente con ellos, cuando luego no tienen ningún reparo en matar a alguno si levanta la voz más de lo debido. Pero bueno, si dejamos al lado eso, si nos abstraemos de eso, que digamos sería incoherente, bueno, la serie me parece buena, me parece que introduciese elemento de serie policíaca, de ha habido un asesinato en el tren y recurren al único detective que hay en esos 1001 vagones, que es uno de esos colistas que se coló y que va a ir pasando por los diferentes vagones, pues eso le da a la serie un aire fresco y un aire diferente a lo que era la película, y además nos va a permitir ver un poco la idiosincrasia de cada una de las clases, de cada uno de los fragmentos, de los segmentos, mejor dicho, en los que está dividido este tren y cómo funciona cada uno de ellos. Y eso sí es de agradecer. Sí es cierto que ese detective, ese protagonista, que es David Diggs, este cantante y rapero, me parece que no tiene carisma, que no tiene la personalidad como para llevar todo el peso de la serie. Menos mal que está ahí Jennifer Connelly, que me parece que hace muy buen papel, teniendo además en cuenta que teníamos todos la imagen de Tilda Swinton, que tanto nos gustó en la película de 2013 de Bong Joon-ho, y por tanto, bueno, pues un más y un menos. En el casting, el chico protagonista no me convence absolutamente nada. Jennifer Connelly me parece que está completamente, bueno, muy bien en esta serie. Así que yo sí le voy a recomendar Rompenieves. Vamos a escuchar el tráiler en versión original, pero ya decimos, en Netflix sí está la serie doblada.
Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. Mr. Wilford would like to address the rumors of disturbances in the tail. Let me assure you, your security is our highest priority. Order will be restored.
Esta semana he terminado de ver los episodios colgados en la plataforma HBO o HBO de Betty, una nueva serie de esta prestigiosa, porque siempre hablar de HBO y de que el producto esté en una productora como esta, o esté en una plataforma como esta, mejor dicho, y también es productora, pues es un signo de prestigio, insisto. Esta es una serie que me ha interesado poco, se llama Betty, y quizás es una cuestión generacional. Habla de la historia de cinco chicas neoyorquinas que viven en Brooklyn, que su pasión es el monopatín. Se pasan el día en el monopatín. Apenas sabemos, por lo menos en estos primeros episodios, prácticamente nada de su vida, más que así puntazos, anécdotas, y vamos a recorrer con ellas lugares, gentes, compañeros, y sobre todo cómo se enfrentan a este deporte, que así lo califican, pero que va más allá del mismo. Ni el lenguaje de ellas, ni sus historias, ni realmente su comportamiento me producen interés alguno. Es una serie bastante vacía, pretende ir un poco más allá, que nos fijemos en los personajes, que refleja, imagino, una realidad neoyorquina o de un barrio o un distrito muy concreto, en este caso de Nueva York. Pero al igual que otras series producidas por esta plataforma, como fue Girls, sí me interesaba porque era mucho más universal y además tenía algo muy importante desde mi punto de vista, que Girls, que no era nada pretenciosa. En este caso yo creo que es una serie que tiene tufillo, es decir, huele a vamos de modernos, los que lo han hecho, ¿no? Esto es la gente en la calle, esta es la generación que quiero retratar, es la generación de ahora mismo, una generación entre, imagino, 16, 19 años como mucho, y a esto aspiran. Es verdad que los episodios son cortitos, cosa que se agradece, pero que no hay forma humana de que te enganche. Tú vas viendo lo que va sucediendo en cada una de sus secuencias y dices, bueno, ¿y esto a dónde me conduce? No sé si la terminaré. Ya os digo que semanalmente van colgando episodios, pero yo personalmente me cuesta, ante la gran oferta que hay ahora mismo en las plataformas, seguir esta serie que, repito, se llama Betty. Sergio también ha tenido la oportunidad de verla y no sé si opina lo mismo que yo, pero vamos, estoy deseando oír a ver lo que dice mi compañero.
Pues esta vez no vamos a coincidir, Andrés. A mí sí me ha interesado mucho más Betty, que la podéis ver, como decías, en HBO, HBO, como prefiráis. Es de la directora Crystal Moselle, que es una, se hizo muy famosa con documentales muy bien filmados, y nos sorprendió hace unos años con Skate Kitchen, que era una película que es un poco el germen de esta serie. Es una película que estaba entre el drama y el documental, que seguía a unas skaters, a unas chicas que practicaban este deporte sobre el patinete en Brooklyn, en Nueva York. Eran skaters en la vida real, no son actrices, y sorprendió por la frescura, porque tenía como electricidad la película, te transmitía unas ganas de vivir, una electricidad, un ritmo, y además estaba muy bien rodada y transmitía muchísima, muchísima verdad. Eso hizo que hubo gente que le pedía más historias de estas chicas, y con las mismas chicas que hizo aquel híbrido entre ficción y documental, entonces firmó con HBO esta serie, Betty. Betty es el nombre que reciben las chicas skaters, y por eso le pone el título a la serie. Son 6 episodios en total, duran poquito, duran unos 25-30 minutos cada uno, y la verdad que yo la he visto muy bien. Se ve, está rodado con muchísimo ritmo, cuenta la historia de estas chicas con una realización que me parece bastante interesante, muy pegada al personaje, muy pegada a la chica mientras está practicando este deporte, que nos cuenta estas historias, ¿no? Que bueno, les cuesta abrirse porque en principio han quedado para dar visibilidad a las chicas en este mundo e ir juntas a esa pista para practicar el skater, y ahí es donde al final van a ir entablando una serie de amistades, se van a ir conociendo una serie de secretos que tiene alguna. Hay momentos de drama y momentos sobre todo de comedia, así que como te digo, Andrés, a mí Betty sí me ha interesado mucho más que a ti por lo que me cuentas. Si te parece, vamos a escuchar un poco de Betty. Está en versión original, ya que en HBO está colgada en versión original con subtítulos.
Where'd you be filming? Everything. Bring it back, bring it back. What the fuck was that?
I just scared him a little bit.
We could have gone somewhere less extra.
You know those Bettys, don't you?
Here, you can hold on to me.
Una recomendación para todos los amantes del cine y de sus estrellas. Una estrella como Natalie Wood, que tuvo un final muy trágico. Hubo muchísimas especulaciones sobre su muerte, sobre cómo se produjo. Todo ocurrió, vamos a recordarlo un poco por encima. Esta mujer iba con su marido, con un compañero de rodaje de una película que estaba haciendo en ese momento. Recordemos que tenía poco más de 40 años. Natalie Wood, pues iban en ese barco, parece ser que hubo una discusión, que ella abandonó el barco en una lancha, pero apareció al poco tiempo ahogada. Todos sabían, incluida ella misma, claro está, que no sabía nadar, y apareció el barco por un lado, o sea, el bote por un lado, ella por el otro, y desde entonces se especuló con que podía ser, ¿por qué no?, un asesinato, ¿no? Durante muchos años se han ido creando distintas hipótesis, y al final lo que quedó un poco de esta mujer pues fue eso, fue el momento y el motivo de una muerte trágica, de cualquier forma. Gracias a su hija vamos a entrar en algo estupendo, que es su vida, sus recuerdos, y los recuerdos de su madre, fundamentalmente. Una actriz, Natalie Wood, que empezó a los 4 años, que fue creciendo con bastante éxito, que dio el salto adolescente con películas como Rebeldes sin causa, que posteriormente pues pasó a la historia del cine con West Side Story o Esplendor sobre la hierba, por poner tres ejemplos, de una carrera en principio bastante coherente. Era una estrella absoluta, se casó muy joven con Robert Wagner, del cual se divorció también, más tarde tuvo otros maridos y también hijos, y posteriormente volvió a casarse otra vez con el actor, que cuando murió seguían casados. Por primera vez digo, no solamente la hija habla porque conduce todo el documental, sino que vemos también las declaraciones de Robert Wagner de los supervivientes, un poco de la época también en la que desarrolló su trabajo en Natalie Wood, y acompañado de imágenes de sus películas, análisis, etcétera. Hora y media en HBO, realmente apasionante. Está producido por la por Amblin, que es una productora que pertenece a Steven Spielberg, y que recomiendo vivamente, efectivamente, a los amantes del cine, porque está narrada, además, prácticamente como si fuera una película. Así que ya lo sabéis, está en HBO y se llama Natalie Wood. Así, yo no puedo deciros más que está estupenda. Sergio, no sé si la has visto.
Sí, lo he visto, Andrés, y la verdad que es un documental precioso. Natalie Wood, entre bambalinas, como está en HBO, como decías, y es un documental que me gusta mucho porque no entra en el morbo. Quien dirige un poco el documental, ¿no?, el hilo conductor es su hija, que va contando los años de esplendor de su madre, y salen gente muy importante, ¿no?, de la industria del cine, como Mia Farrow, como Robert Redford, como Elliot Gould, y es gente que compartió películas, que compartió trabajos de esta grandísima actriz que interpretó a María en West Side Story, que la vimos en Rebelde sin causa, que la vimos en tantas películas, y que al final su trágica muerte y esa sospecha que siempre frotó sobre el aire de qué había pasado en su muerte, si había sido una muerte accidental, si había sido asesinada, al final ha empañado lo que era su memoria. Y es un documental que lo que hace es centrarse únicamente o principalmente en su carrera artística y por tanto merece la pena. Está en versión original subtitulada, y si te parece escuchamos un poco de ese documental que empieza hablando además su propia hija.
I am Natasha Gregson Wagner and my mom was Natalie Wood.
Natalie Wood falls into the category of an icon.
She's like this mythology character.
She had a big heart and that showed up in her work.
I've enjoyed the part where you act, not the stardom that follows it.
The studio system controlled everything in her life.
She wanted to have control over the choices.
I did get the right to choose West Side Story.
She was one of the few women that had that power.
My mom had a string of relationships.
RJ was the love of her life. It was like two parts of the same whole.
Y es hora de irnos a las recomendaciones que nos hacen cada semana nuestros compañeros de Es Radio y Libertad Digital, a los que agradecemos enormemente que esta colaboración y que nos descubran películas a veces desde otro punto de vista. Domingo Soriano, de nuestro compañero de Libre Mercado, y Antón Márquez, director de publicidad de Libertad Digital, van a recomendarnos dos películas muy diferentes. Domingo se decanta por un clásico del western, del que es gran amante, y en el caso de Antón nos va a recomendar la primera película española de esta sección, y por unos motivos muy especiales. Así que os dejo con Domingo Soriano y con Antón Márquez.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Sergio, hola Andrés, muchísimas gracias por permitirme participar y por pedirme que os recomiende una película. Yo, la película que os voy a recomendar hoy es Río Grande, de 1950, de John Ford, y os la recomiendo por tres razones. La primera es porque ha sido una tarea cumplida, casi una asignatura que tenía ahí pendiente. John Ford es mi director favorito de la historia del cine, y yo diría que esa pareja de John Wayne y Maureen O'Hara es mi pareja favorita, ahí luchando codo con codo con la de Bogart y Bacall. Y sin embargo, a pesar de todo eso, justo esta película, que es la primera en la que los tres colaboran, no la había visto y la tenía ahí en el ranking de películas que tienes que ver, desde hace mucho tiempo. Pues bien, en este confinamiento por lo menos me ha servido para verla, la encontré en Filmin y así que primera razón.
Yo creo, teniente.
¿Qué, señor coronel?
Natchez y su tribu son tan dañinos para su país como para el nuestro. Podríamos alcanzarle antes de llegar a su refugio de las montañas. Yo me pondría muy gustoso con todos mis hombres a las órdenes de usted, teniente, si me autorizara a perseguirle juntos.
Por desgracia, señor coronel, mis órdenes son terminantes. Debo, ante todo, proteger el río Bravo.
¿Con tres hombres, teniente? Eso es valor. Las mías también son iguales. Debo defender la ribera del río Grande. Mi enhorabuena por su fidelidad a sus órdenes. Adiós.
Le quedo muy agradecido, señor coronel.
Segunda razón. Cuando uno tiene tantas expectativas sobre una película, muchas veces le decepciona. Pues en este caso no ha sido así. Me ha encantado, me ha parecido que está al nivel de los grandes westerns de John Ford. Es menos conocido que otros, pero a mí me ha parecido que está muy cerca del nivel de los grandes. Una película interesantísima y sobre todo me ha gustado mucho esa economía de medios que manejaba como nadie el maestro Ford, ¿no? Ahora muchas películas modernas para presentarnos a un personaje necesitan 20 minutos, 80 diálogos y casi hacernos una disección, ponernos el currículum del personaje en la pantalla. John Ford con cuatro imágenes nos muestra quién es John Wayne, cómo es, su personalidad, esa relación que tienen ellos dos, cuáles fueron los motivos del enfado de años atrás, todo, la relación tempestuosa, lo intuyes todo en cuatro planos y es maravilloso. Y el tercer motivo por el que la recomiendo es clarísimo, porque Maureen O'Hara, que siempre ha sido una de mis favoritas, una de las actrices que más me ha gustado, está guapísima. Es la llamada la reina del Technicolor y, claro, esta película es en blanco y negro y uno dice, a ver, esa cabellera pelirroja, pues está guapísima, preciosa, es fantástico la conexión, la química que establece con John Wayne. Y la verdad, la disfruté muchísimo el otro día cuando la vi y espero que vuestros oyentes, si la quieren ver, Río Grande, ya digo, yo la encontré en Filmin, pues también la disfruten. Un saludo, muchos abrazos y mucho ánimo y cuidaos mucho. I'll take you home again, Kathleen, across the ocean wild and wide, to where first you were my blushing bride. The roses all have left your cheek.
Hola Sergio, hola a todos los amigos de Es Radio. Hoy es para mí un placer participar en esta nueva sección que hacéis desde Es Cine. Y bueno, si me pides que te dé una recomendación para una tarde de confinamiento donde estamos todos ya cansados, después ya he perdido la cuenta de cuántos días llevamos, pues oye, yo apuesto por buscar, es decir, una tarde de risas, una tarde de entretenimiento, una tarde de comedia. Y la verdad que, viendo un poco la fecha que se me vienen encima, se me ocurre una, y cuál mejor. El próximo día 27, pues, es mi aniversario de boda, cumplo 20 años, lo mismo que el aniversario de Libertad Digital, y quiero hacerlo compartir con todos vosotros, pues, con una película que, si en este sillón, digamos, compartimos bajo el mismo techo, un andaluz y una vasca, pues todos podríamos estar pensando en la película más taquillera de la comedia del cine español, Ocho apellidos vascos.
Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo.
Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina.
Y no me toques, españolazo, que te denuncio.
¡Odoros, Cádiz, me cago en todo!
que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
No te lo habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla.
No será piso franco.
No hables de franco, que se enervan.
2 días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ser vasca.
Una comedia romántica con un reparto extraordinario. Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi y Carra Elejalde. Es decir, una comedia de 1 hora 40 minutos donde, bueno, un poco de amor, un poco de romanticismo se puede ver, se puede... Quizás un poco exagerada la historia de ese chico sevillano, es decir, chico pijo sevillano, el típico mi arma de Sevilla. Mira que yo soy andaluz por los 4 costados, por supuesto, pero de Huelva. Pero en este caso, el protagonista, el sevillita de pro, es decir... típico que nos imitan nuestros amigos los morancos, su gominita, su pantaloncito corto, su camisita de ganso en este caso, cuñita publicitaria, y bueno, por el otro lado, exagerado también a todo meter, es decir, la típica niña guapa vasca, pero claro, de hachazo jarray en el pelo, la típica vasca vasca, que se han ido a coger los dos extremos radicales de lo que es el andaluz de pro, ¿vale? El sevillita mi alma y la vasca, ¿vale? Pero bueno, una tarde, como decía, fantástica para ver esta historia de romanticismo, de amor, de risas, donde verdaderamente yo la recuerdo con mucho cariño, esos momentos de ese Dani Rovira que tiene que conquistar, digamos, a esa chavala en el País Vasco, y encima para colmo se encuentra con una tarde ahí turbulenta donde al final le toca suplantar la identidad de un posible novio que iba a casarse con ella. Y de cara a Coldo, el padre de ella, pues tener que hacer el papel ese ahí delante de ese Aitá, con esos momentos donde me acuerdo esos 8 apellidos vascos.
Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, ¿qué mínimo que 8? 16 tenía mi abuelo.
Sí, Anchón también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahora, Aitá?
No, por saber si conozco a alguno, chiqui.
Pues... Gabilondo, Urdangarín... Zubizarreta, Riñano.
4.
Y luego ya por parte de Amá... Igartiburu... Erenchur.
6. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...?
No, es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate. Qué figura. Y me he emocionado, Barcatu. ¿Otegi?
Cuño.
Y Clemente.
¡Shh! Clemente no es vasco, ¿eh?
¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la Chapela.
No es vasco ni pa' Dios.
No es vasco. El disgusto que se van a llevar en la familia cuando se entere.
Clemente, que Clemente no era vasco. Yo muchas veces, pues lo mismo, es decir, se nos trae, digamos, a la memoria en casa, pues en esos momentos donde al final compartimos un poco, cada vez que la vemos, ese momento andaluz y vasco de unos y otros en casa. Pero bueno, una comedia súper entretenida, ¿vale? Totalmente recomendable. Y de verdad, tiene poco más que decir. Es decir, únicamente que disfrutéis, que la veáis. Esos momentos de bienvenido a las vascongadas, como decía Dani Rovira en la película. Y de verdad, es decir, está llena de esos momentos y esos guiños, tanto vascos como andaluces, donde es una verdadera... no joya, ¿vale? Es decir, si Arconada tuviera que darle su nota, me imagino que tendría un 5,5-6, ¿vale? Pero bueno, yo le pongo un notable porque verdaderamente, es decir, si al final la evaluamos a la comedia por la risa que echamos en esta película, nos reímos mucho, mucho, mucho. Con lo cual, si es una buena comedia y te ríes mucho, es señal de que es una buena comedia. Así que os animo a todos a que la disfrutéis, que nos olvidemos un poco de lo que está pasando ahí fuera, que nos enchufemos con estos 8 apellidos vascos y que disfrutéis mucho de ella. Así que nada, como dirían, por un lado, agur, y por el otro, nos vemos pronto, pisha. Au patleti y viva el recre. Espero que os guste y disfrutarla mucho.
Yo pensé que era feliz hasta verte aquella noche. Al hacerme sonreír, me hiciste perder el norte.
Ahora que llamo a tu puerta, no sabes qué contestar.
Llega el momento, Sergio, de acercarnos a la resolución del concurso que hemos mantenido estas dos últimas semanas. Hablamos de la peli Midway de Roland Emmerich y que, bueno, que ha tenido muchísima aceptación por lo que me has contado. Vamos a resolverlo y vamos a ver a quién le ha tocado esta película pura y dura de acción basada absolutamente en hechos reales. Cuando tú quieras.
Eso es, Andrés. Ha llegado la hora de conocer los ganadores del concurso que hemos mantenido durante dos semanas por gentileza de Cameo, que ya sabéis que informamos de todos sus lanzamientos en DVD y en Blu-ray en la sección de DVD, y si no podéis entrar en su página, que tiene un catálogo muy, muy interesante. En esta ocasión hemos sorteado esos tres Blu-ray de Midway, la última película de Roland Emmerich, un director bastante interesante al que le debemos películas como Independence Day o El Patriota. En este caso la película Midway nos sitúa en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, después del devastador ataque sorpresa que destruyó Pearl Harbor. Japón está preparando un nuevo ataque contra Estados Unidos, pero el almirante Nimitz y Dick Best, que es el mejor piloto de la Armada estadounidense, preparan un contraataque al imponente ejército japonés. Preguntábamos con cuántos aviones cuenta Estados Unidos para el contraataque contra Japón.
¡Tenemos la orden de atacar!
Debemos devolverles el golpe para que sepan lo que se siente. Hablamos de unos 20 aviones contra toda la flota japonesa. No es una lucha justa. No sé cómo liderar a estos hombres.
Te seguirán donde sea.
Si sabes que estuviste a la altura cuando contaban contigo, serás capaz de afrontar cualquier cosa.
Os dábamos la pista de que estaba en el trailer, como habéis escuchado, pues era con una veintena de aviones, y los ganadores de esos tres Blu-ray de Midway que hemos sorteado por gentileza de Cameo son José Miguel Segundo de Alicante, Vicente Ternero de Madrid y Ana Cortés de Granada. Os pedimos paciencia porque los envíos los vamos a hacer, pero con todo esto, pues evidentemente los procesos son mucho más lentos, pero no os preocupéis que os llegarán esos tres Blu-ray de Midway.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, que ha sido bastante completo, como habréis comprobado, en cuanto a ofertas visuales a la hora de acercaros en vuestro propio televisor, vuestras plataformas, a películas y series de televisión. Nos vamos a despedir, como hacemos habitualmente, con canciones que cantan a la esperanza, de alguna forma. Lo vamos a hacer con una intérprete que dobló a la actriz original, que era negra, y hizo una nueva versión terrible, olvidable. No puedo decir nada bueno de ese año que se estrenaba hace muy pocos años, basada a su vez en una de las grandes obras teatrales musicales de la historia. Pero hay una canción en la que María Barrado, que fue la que dobló a esta actriz que canta mejor que la niña original, pues canta eso, a la esperanza. La canción en inglés se llama Tomorrow, en castellano Mañana, y vamos a despedirnos con Mañana, porque lo que dice la canción es que aunque lo veamos todo muy negro, lo veamos todo muy oscuro, cuando no vemos salidas, cuando tenemos los ánimos por los suelos, siempre podemos pensar en que mañana absolutamente todo puede suceder, y puede suceder algo bueno. Eso es el mensaje de Mañana, y con ese mensaje de esperanza nos queremos despedir, tanto Sergio como un servidor, hasta la semana que viene, dando las gracias una vez más a cada uno de vosotros por estar ahí en este espacio de cine, en esta emisora que tanto queréis y que tanto queremos los que trabajamos en ella, como es radio, para convocaros, para que no os mováis del dial, para que escuchéis toda la programación, que es realmente única y estupenda. Y os lo digo desde el corazón, como oyente, que también lo soy a lo largo del día de radio. Así que, dicho esto, solamente desearos lo mejor para esta semana, que la disfrutéis, que la saboreéis y que cada minuto de vida, os lo digo de verdad, es muy importante. Hasta luego, amigos.
El sol brillará mañana, puedes apostar a que mañana sale el sol. Si pienso que igual mañana el camino duro ya se allana, es mejor cuando el día que ves solo es oscuro. Debes solo sentir